Bonjour, comment ça va?
E aí, moleca?
What's up, man?
Saluton, kiel vi fartas?
Bienvenue à notre épisode de Polydiotas, notre fois. Comment ça va, Boris?
Bienvenidos a nuestro episodio de Polidiotas hecho por Jimena. Jimena.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado esta semana?
Estoy bien, todo tranquilo, feliz, todo chilling aquí, listo para grabar.
Hemos estado haciendo unas cuantas pruebas, espero que ya las puedan ver en un futuro en otra plataforma que no sea Spotify o podcast o whatever.
Sí, ahora que también estamos en iTunes, ¿verdad?
Ah, sí, bueno, en podcast de Apple, por así decirlo.
Claro, en iTunes, en podcast de Apple. Muy bien. Entonces, bienvenidos una vez más todos ustedes y gracias por estar aquí con Polidiotas. Somos Jimena y Boris y tenemos que decirte nada más que hoy hablaremos de un idioma muy, muy chévere, bastante fino, por algunos los conocen así.
Sí, algunos dicen que es el idioma del amor, pero en realidad, bueno, no lo consideraría como tal. Sin embargo, estamos empezando en una nueva etapa, porque ya hemos hablado mucho del inglés, de todos los problemas que hemos podido tener. Hemos invitado a personas que hayan aprendido el inglés o que hayan tenido que aprender el español y el inglés lo tenían de manera nativa. Hemos mezclado, hemos hecho una mezcolanza de todo un poco. Hemos
Sí.
jugado, nos hemos divertido con esas personas. Y bueno, ahora lo que estamos pensando hacer es hablar un poquito más del francés, que es otro de los idiomas por el cual ambos hemos estado interesados. Así
Sí.
que, nada, ¿tú qué dices, José Boris? ¿Qué puedes decirnos acerca del francés?
¿Por qué me dices José Boris? Eso
Ah, la cago.
solamente me dicen así en el otro programa. No puede ser.
Ya,
Ahora te
ya.
voy a popularizar como Jomena.
No, boricua, boricua, perdón.
Ya, no, no hay problema, no hay problema. Está bien. ¿Cuál era tu pregunta?
¿Qué te parece el francés? ¿Cómo ha sido tu primer contacto con el francés? Cuéntanos un poco acerca de eso.
Lo que me gustó mucho del francés era su pronunciación, como quizá a la mayoría de personas les gusta. Y en este momento, ya saben, ¿quién se está aguantando de reír? Le vino un ataque.
Perdón, perdón, sigue, sigue.
La fonética de este idioma me gustó mucho y también averigüé antes en cuántos lugares se habla y todo eso. Entonces me di cuenta de que el francés era un idioma que se habla en más de 20 países también, así como el español que se habla como en 21 países, oficialmente digo. El francés es lo mismo también, más de 20 países y creo que incluso más, mucho más, aunque la población es distinta, es el idioma, no es el... No está entre los primeros, el español está como el tercero, si contamos el mandarín, ¿no? El mandarín, el inglés y el español. O incluso en lenguas maternas el español, pero el francés está más o menos en el número, si no me equivoco, en el 9 o 10, sí, del
Del
ranking
ranking.
de idiomas más hablados. Pero aún así, idioma oficial de la UNESCO y idioma de la cultura, entonces me gustó mucho todo ello y dije, ¿por qué no voy a entrarle a francés? ¿Y cómo fue tu caso?
Ah, bueno, creo que también lo conté un poquito en algún episodio, en el primer episodio de Polidiotas, ¿no? De quiénes somos y demás. Mi primer encuentro prácticamente fue con algunas películas que mis padres veían, de cierta manera, que eran antiguos. Libros de literatura que eran dramatizados, entonces ese fue mi primer encuentro y podría decir que me encantó cómo sonaba fonéticamente, es un idioma muy dulce y muy agradable. Entonces después de eso fue que dije, oye, me gustaría aprender, aparte que también, tal cual lo has dicho tú, es un lugar en el que es un idioma en el que se habla en bastantes lugares, ¿no? Existen muchas colonias francófonas. Eso también es importante recalcar, ¿no? O sea, puede que un país, digamos que tenga como idioma nacionalizado el inglés o otro idioma, pero hay varias colonias de francófonos en el cual también encontramos personas que lo hablan con un acento completamente distinto, que hasta muchas veces los mismos franceses no entienden. Entonces, eso es algo que me parecía muy peculiar en un inicio. Yo recuerdo que cuando estuve aprendiendo francés, no vamos a hacerle charla a donde aprendimos, así que no vamos a decir dónde. Pero recuerdo que la profesora que me tocó como el tercer mes fue una profesora que era quebecuana, que
Oh,
era
wow.
de Quebec, Quebec está, bueno, en Canadá y en Montreal. Entonces, el acento que ellos tienen es muy diferente, es más fuerte. Y ella era de raza morena, entonces también ella nos contó que es el donde ella aprendió francés en un inicio fue, me parece que en un lugar que limita África con Francia, ¿no? Entonces, era una cosa así media extraña, porque para mí nunca había escuchado a una persona con ese acento tan fuerte. ¿Entiendes?
Vaya. Interesante. O sea, ella tampoco... Ella entonces, ¿era quebequesa? ¿Era quebeques? ¿O cómo es?
O sea, era quebecoa, había nacido ahí. Obviamente su familia tenía mucha influencia de una raza morena, pero había pasado casi toda su infancia aprendiendo el francés con personas que igual, ¿no? Tenían un acento más fuerte. Bueno, todas las personas que viven en Francia lo saben, ¿no? Muchas veces las personas que tienen rasgos morenos y demás tienen un acento más fuerte. Muchas veces aquellas que tienen un francés un poquito más pegado.
¿Qué es lo que entiendes africano? Cuando dices un acento fuerte? ¿Cómo lo entiendes? ¿A qué te refieres exactamente?
Ah, ya. Con un acento fuerte me refiero a que la voz es un poco más gruesa, obviamente, pero muy aparte de eso, es que lo habla más rápido y también hay mucha jerga, ¿no? Entonces, y es como...
Como el acento de Jimena cuando habla español.
Ya, no es cierto. En su mayoría de veces. Cuando hablo con mucha jerga.
Con barrio.
Español. Ajá, con barrio. Entonces, de cierta forma, ella tenía una mezcla entre quebecuán y, digamos, una persona morena que habla el francés y que tiene una voz más fuerte. Y, wow, era una mezcla súper rara, nunca la había escuchado, fue impactante para
pero
mí.
Pero qué genial que en tus primeros meses hayas podido tener esa experiencia.
Sí, claro, o sea, fue genial, ella nos hablaba, nos explicaba de lo que había en Quebec, de toda su historia, toda la influencia. Me parece que muchas veces sí es genial cuando tienes un profesor que es nativo, en esos casos, y te puede dar mayor detalle acerca del francés.
Mi primer profesor era nativo hablante del francés, mi segunda profe... Ah, no, mi primera profe creo que no era hablante nativa de francés. No lo recuerdo mucho en este momento, pero estaba entre los primeros. Siempre tuve un nativo y después un hispano que hablaba francés. Pero su francés era bastante bueno, bastante bueno. Es más, su acento era casi lo mismo y todo ello. Solo que un día así sin querer le atrapé, como se dice, o... Pegué en portugués. Entonces la atrapé en una palabra que dijo, porque se equivocó, pues que todos nos equivocamos al hablar, ¿no? La cosa es que dijo, por ejemplo, dije ses amis en lugar de decir leur ami, por ejemplo, que es como sus amigos, pero sus amigos de ellos. Es que en español, como decimos sus para todo, para él, de ella, de ellos.
Exacto.
Entonces, ses amis. Pero era leur ami para significar sus amigos de ellos. Entonces le dije, ¿leur ami? ¿O ses amis? ¿Leur ami? O sí, me hice como el tontito. Y puso una cara de como me atraparon y ya, pues después siguió adelante nada más. Como todo buen profe tiene que seguir adelante nada más.
Exacto.
Pero sí,
exacto.
Tuve muy buenos profesores. No me puedo quejar. En portugués sí tuve algunos profes que no eran muy buenos. Y ya hablaremos de eso en la serie de portugués.
Bueno, en ese caso yo podría decir que, ya que estamos hablando un poquito acerca de algunas trabas también que tuvimos con el francés, puedo prácticamente citar una de las partes que en un inicio se me hizo más complicada del francés, que creo que a muchas personas también se les hace, que fue el complement d'objet indirect, que básicamente, bueno, en español sí tenemos mucho los complementos de objeto directo, como me, ¿no? O sea, le puedes decir, en vez de decir, dile a Boris, o bueno, dile a tu papá que, no sé, tienes que entregar esto.
Ahí está el complemento indirecto, dile.
Exacto. Entonces, claro. Digamos...
¿Y cómo se dice eso en francés? Dile a tu papá.
También puedes decir así, dile.
Dile.
Entonces, creo que eso es más práctico.
O dile. No, ¿no?
Es que mira, Ahí está el tema, ahí entraba la confusión. Yo creo que ahí era el problema, cuando no sabía si poner un complemento de objeto directo o poner un complemento de objeto indirecto. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, puedes decir, digamos, tal persona me dijo que repita esta parte, ¿no? Entonces, en francés puedes decir, ella me dijo algo así como que repita esta parte. Uh-huh. Y puedes decir en muchos casos el lui demande de répéter, y ahí es cuando entra el lui y el leur, que en muchos casos es un poquito complejo para muchos, claro, entender
en
cómo
español decimos solo le, nada.
Ajá,
más
exacto.
Solo le y les.
Yo creo que es cuando usas mucho el a y una persona. Uh-huh. O sea, por ejemplo, donne votre avis à Sandrine, donne lui votre avis. Entonces te evitas el a y la, digamos, el nombre o la acción contra quien recae, hacia, ajá, qué persona, y lo dices. Bueno, Louis obviamente es para singular y Laure es para plural.
Me haces recordar algo. Yo no tuve tanta dificultad con entender esto, porque antes ya había aprendido el portugués, y el portugués, al ser un idioma algo similar, más o menos, que tiene ese mismo tipo de cosas, entonces no me pareció muy loco. Lo que me explotó el cerebro fue los pronombres I de Y, indica...
Ilia.
Por ejemplo, va, allons-y.
Allons-y, ah, oui.
O sea,
oui,
ya
oui.
Esa frase es allons y después y.
Y.
Y ese Y significa un lugar, es como le vamos, pero ese le se refiere a un lugar.
On y va.
Vamos allá, como decir, o vamos hacia, claro, allá o hacia ese lugar. Ese y reemplaza a un lugar. O sea, en español tenemos le, lees, pero no tenemos ninguna cosa semejante.
Exacto.
A eso.
Exacto. El on también, ¿no?
El un, que el es un pronombre...
un, que son como los mismos, en muchos casos puedes reemplazarlo uno con otro.
Claro, y otro pronombre que también me reventaba las neuronas era el pronombre un, que es este... ¿Qué rayos? Es cuando dices, cuando una cosa, por ejemplo, a ver, voy a tomar el... voy a lavarme las manos de esto, de esta situación, ¿ok? Entonces, je m'en lave les mains. Uh-huh. Yo me lavo las manos de eso.
Ajá.
Ese de, o sea, de eso, básicamente, ese es on. Uh-huh. Dios, eso no hay en español tampoco. Entonces,
pero para
esas
eso
cositas
tienes
me...
que tener un contexto también, ¿no?
Claro,
o sea, ya tienes
contexto.
Que haber hablado antes, ¿no?
Claro, y eso no era en los primeros meses, eso ya era un poco después. Y no lo hice completamente porque no terminé todo el francés. Así que las explicaciones que me daban todavía no eran tan profundas al respecto de esos temas, a pesar de que lo hice hasta terminar el B1. Pero mi nivel fue un poquito más, porque no me quedé con eso. Continué estudiando, pero por mi cuenta, uh-huh, un poco más. Uh-huh.
Claro, claro. Yo creo que básicamente los dos primeros años que aprendes son los básicos, y hasta podría decir que el primero.
Sí, es muy importante la primera vez. Cuando tú aprendes un idioma, para mí una de las cosas que uno debe solucionar al principio, uh-huh, es que, ay, yo sé que todo el mundo va a decir, lo más importante es que te comuniques y que te entiendan. Uh-huh. Y es verdad. Pero si puedes hacer algo, pues hazlo, porque ahí está tu mano. Así que pienso que una de las cosas que uno tiene que mejorar al principio es la pronunciación, sea del idioma que sea, porque una vez que aprendes a pronunciar el idioma, o sea, que emites los sonidos correctamente y los reconoces también, eso te va a ahorrar todo, ya no vas a tener, uh-huh, que practicarlo, y es más, no vas a tener que desaprender una vez que ya has mal aprendido a pronunciar después de un año. Entonces ya no vas a, ya es más difícil, entonces es mejor desde el principio aprender, y eso nos enseñaron, así que eso me gustó mucho. Así que tengo que confesar también que, a pesar de ello, el francés es uno de los idiomas que más me duele en la oreja. O sea, no por sonar feo, sino porque no lo entiendo a veces cuando lo hablan.
Ah, bueno, eso sí, a veces cuando lo hablan muy rápido suele ser un poquito...
Cuando lo hablan rápido, ajá, cuando lo hablan natural, sí, incluso a veces. También es cuestión de vocabulario, todavía necesito trabajar en el vocabulario, pero ahí, ajá, estamos.
Ok. ¿Y cuál ha sido como la palabra más difícil que aprendiste en francés?
Más difícil. Una familia de palabras, tal vez, que en este momento, por ejemplo, no las recuerdo. Las palabras que tienen que ver con las emociones. ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, se plaindre, que es quejarse.
Ajá, se
que
plaindre.
Que ese es el verbo para más o menos decir lo que hacen los franceses.
Complicado.
Se quejan. estar triste, estar ofuscado, estar, no sé, todo este tipo de palabras que tiene que ver con emociones me llamó mucho la atención, que se utilizan bastante. Entonces, parece que es un idioma bastante emocional también.
Uh-huh. Yo creo que una de las palabras que se me hizo como que más complicadas fue el entreprise.
Palabras de empresa.
Ajá, no, claro, se me hizo complicada por la cantidad de R's que tiene.
Ah, entreprise, pensé que hablabas de vocabulario.
No, entreprise. Ajá. Entonces, uh-huh. Exactamente esa palabra tiene muchas R's también. Y en un inicio no sabía exactamente, la confundía mucho qué significaba, ¿no? Entonces la confundía mucho.
La combinación, primero aprendes a decir la R a decir ra, 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 es, digamos que es lo chévere al principio, pero después te dicen, a ver, di crandre, la C, que lo haces con la garganta también, ajá, y la ra, que lo haces con la garganta, entonces crandre. Las cra, 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 ah, ok, al principio yo no podía hacerlo, solo me salía ca, 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 o ja, 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 no me salía ca, pero practicando y practicando resultó y ya pues, y otro con GR también, grand,
grand,
por ejemplo, y...
Grandi.
Claro, y entonces, grandi, no sé, cualquier cosa salía, pero no la forma, es una práctica, ¿no? Es una práctica.
Sí, lo más difícil es el O y el U. Cuando tú haces...
O U.
Como el QQ. Faire la pronunciación del O y el U, que es U. ¿Eh?
O U, c'est U. Mais U seulement, c'est U.
U. Ajá. Mm-hmm. Pero exactamente pronunciar Q o Q.
QQ. Q es cuello, ¿no?
Ajá, cuello. De Q. Ajá. También la cola.
También cola. Ajá.
Pero es como... a muchas personas le cuesta la U.
Sí.
Porque estamos acostumbrados a decir nuestra U es como...
Una vez no entendía cuando una amiga hablando por teléfono me decía j'ai mangé du riz. Me decía.
J'ai mangé du riz.
Pero ella du riz, su U era du, pero yo entendía di ri, ¿qué es eso? Pero era du riz. Y entonces esa U que es U sonaba un poco como I en mi cabeza. Ay, ok, tengo que acostumbrarme a eso un poco. Y así. Uy, 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 lo siento.
Sin bajarse el kiosco.
El kiosco.
Entonces, sí, hay algunas palabras que son también... O la A y la I, que finalmente es E, ¿no? Je t'aime. Por eso es que es M, porque es A-I. Se escribe A-I, pero se pronuncia como una E.
Eso es una cosa maravillosa del francés. Uh-huh. Escribes uay, uay, y se pronuncia... una cosa así. Por ejemplo, ¿cómo se dice agua? Se escribe
Duelo.
E-A-O.
E-A-U.
Uh-huh. Y se pronuncia O. Uh-huh. Es Duelo. Todo. Uh-huh. E-A-U, pero ¿para qué? O.
O de l'œuf, el huevo.
Uf. Uh-huh. Mm. Sí, incluso creo que en plural se dice nada más, creo incluso, ay Dios, bueno, la pronunciación aquí... es una cosa muy bonita del francés, me gusta de hecho, me encanta cómo se pronuncia el francés, no me parece una lengua tan romántica, la verdad pienso que el italiano es más romántico, pero es cuestión de cómo uno lo piensa, también depende de cómo lo hables, ¿no? Uh-huh. Si insultas en francés a alguien, yo creo que puede sonar muy un insulto muy rico, así que le dices de todo.
Ah, sí.
¿No?
Y muchas veces lo hacen muy rápido. Foutre trois, imbécile.
Sí. Pero lo dijiste muy dulce, así. Imbécile.
Ay, es que a veces no puedo decir tan fuerte.
Foutre, ¿cómo se dice?
Conard. ¿Cuál? Joder.
Ajá.
Está bien lo que he dicho. Foutre toi es como...
Jódete.
Mm.
Foutre toi. Ya. Yeah. Sí, ahí, por ejemplo, tiene bastante... Parece hasta onomatopeya. Le estás escupiendo en la cara. ¿No?
Y eso. Sí, sí. Mucha gente me dice, oye, no me importa si me insultan en francés, pero va a sonar bien, así que... ese idioma es muy bonito. Yo, ok.
Como hay quienes les encanta, por ejemplo, el acento paisa del español. Cuando tú hablas.
¿En serio?
El acento paisa es hablado así, o mamita, ¿cómo estás? No sé cómo lo dicen.
¿Qué hablas?
Sí, en serio.
¿Qué
dicen
acento?
Que es muy bonito.
Es horrible. Es el peor favor, ¿cómo?
No digas eso.
¿Cómo es que hay gente
yo
que
conozco
le gusta?
Varios fans del acento paisa.
Nombra uno.
Felipe Rodríguez. Saludos, Felipe.
Saludos,
Rodríguez.
Saludos, Felipe. Ni sabe que existe el podcast.
No sabe, ya se enterará. Okay, como él está aprendiendo francés, entonces le vamos a...
Ah, ok, ok. Le vamos a dar los tips.
Es más, él habla inglés. Deberíamos pasarle también nuestro programa que está en inglés.
Sí, sí, definitivamente a todos nuestros amigos que
entonces,
están
él,
en el
por ejemplo,
foro.
Él no importa que lo... No importa que lo puteen en... Usamos esa... Ese verbo significa insultar. No importa que lo puteen en paisa... Porque si lo dice una chica, especialmente si lo dice una chica, él, wow, está feliz y contento.
Men, el paisa que tocas de hacer no es el paisa real.
He hecho una muy burda y mala imitación.
Me has hecho una...
Porque no he intentado, digamos, no he escuchado ahorita en este momento, porque sí me puede salir si
lo escucho
ahora en este
¿Sabes
momento.
¿Sabes cuál me gusta a mí? El acento colombiano. No sé si exactamente el paisa, pero el
no,
acento
no es el
paisa.
El acento colombiano es como el paisa, pero le quitas la S medio reilada,
la R
medio reilada también y entonces eso, ¿no? Pero no, creo que tengo un TikTok por ahí que de repente te puedo mostrar con el acento, pero no estamos hablando de eso y este no es el programa de Divago.
¿Qué hubo pues?
Sí, entonces te gusta el acento colombiano.
Uf, uf.
Huevo, dices, huevo.
Lo amo el acento colombiano. Me encanta el acento colombiano. Ah. Es muy, no sé, muy bonito. En chicos se escucha bien, en chicas también, creo. Pero bueno, en fin, no estamos hablando de eso, así que volvamos al francés.
Sí. A ver, ¿hay algún acento francés que te guste mucho? ¿O algún de algún lugar en específico?
Bueno, el que es parisino, ¿no?
¿El parisino te gusta?
Sí, me parece más... Y más entendible también.
Claro. Uh-huh. Uh-huh. Me gusta escuchar el francés de Quebec, de Francia, de Canadá. Uy, perdón, canadienses, perdón. El de Quebec en Canadá. Me gusta, pero no lo entiendo mucho. Pero me gusta cómo suena así, medio slang. Medio Ajá. una mezcla con inglés, parece, pero tiene muchas palabras antiguas. Ajá. Pero también tiene mucho del inglés. Por causa del bilingüismo allí, ¿no?
Uh-huh, exactamente. Entonces, sí. Hay muchas formas también. Y también acentos. Entonces, creo que hemos comentado un poquito acerca de algunos temas que son más complicados para nosotros, ¿no? Como a Boris, pues el I o el UN, que son como los más...
Sí, esos fueron mis traumas mentales y hasta ahora un poquito... Y como siempre, el escuchar por teléfono a alguien me es más difícil que si le escucho personalmente. Porque mis oídos están acostumbrados todavía a escucharlo de manera clara. Uh-huh. Por teléfono a veces pasa ese problema.
Sí, sí, sí. Yo creo que también una parte de la conjugación en francés es quelquefois très difficile.
Y des fois aussi la laisse-moi voir. Tu peux... Laisse-moi voir que... Uh-huh. Si tu vois l'orthographe en français, c'est la pire chose du monde.
Ça veut dire que l'orthographe française.
L'orthographe française.
Oh, d'accord.
Le double P. Double T.
Ah, d'accord.
PH. Todas esas letras que a veces están. Por comunicación, por ejemplo. Uh-huh. Comunicación. Pero lo dices con doble M, no sé por qué. Rayos, tiene doble M.
O quelquefois le chapeau.
Apprendre, por ejemplo, doble P. Esas dobles, no entiendo por qué están ahí. Yo entiendo que es algo histórico.
Apprendre,
¿no?
C'est quoi, avec doble P ou pas?
Ouais, apprendre.
Ouais.
Je veux apprendre français. Sí, yo recuerdo que se escribe con
doble P.
Es lo único que tengo en mente. No sé ni por qué ni por qué, pero ya. La cosa es que. La cosa es que sí. Esas cosas del francés. No van a gustar a muchos, pero es cuestión de simplemente memorizarlos tal y como son. O sea, es como el truco como lo haces con el español, digo. Mucha gente piensa que de repente el español es complicado por causa de los acentos. Habrá que ver el francés, habrá que ver el portugués. Pero el truco es simplemente aprender la palabra tal y como es.
Tal y como es.
O sea, tú ves que tiene doble P, entonces la escribes con doble P. No la asocias a ninguna otra cosa de tu propio idioma ni nada. Entonces eso va a ayudar muchísimo.
Aussi avec un doble T, maître.
Maître, claro, la doble T ahí.
Doble T, doble E, doble P, il y a beaucoup de do.
Sí, hay bastante eso. Uh-huh. y las y
atún.
Algunos de repente
allá,
por ejemplo, esto
sí.
Para leer es fácil porque tú lo miras, entonces hay muchas letras mudas.
Ajá.
Al final la S, antes siempre
ah,
me,
sí,
siempre,
la S no la puedes pronunciar,
yo
esa
siempre
es otra cosa.
Yo siempre me preguntaba antes de aprenderle, ajá, francés, cómo rayos los franceses, o sea, hacen para entender algo más perdón, plural o singular en una palabra sola. Por ejemplo, no sé, amigo, ¿cómo se dice? Ami. Ami, a mí. Entonces, ok.
Ajá.
Amiga, ¿cómo se dice?
A mí.
También. Y es solamente Ami, pero una E.
Okay.
Ok, ¿cómo dices amigos o amigas? A mí también. Pero, o sea, pero las has escrito con una S. Lo has escrito con una S, pero igual se dice a mí. Entonces, ¿cómo carambas? No voy a ser como tú, Jimena.
Como carajos.
No me voy a. Ya. Después vamos a hacer un programa de aprendiendo groserías con Jimena. No, me gusta cuando lo dices.
Tan plaisir.
Entonces, el truco era justamente el artículo antes. Ya, para aquellos que tienen la curiosidad, el truco era el artículo antes y el contexto. Por ejemplo, bonjour mes amis. O sea, voy a decir mis amigos, mon ami, se dice mi amigo, y mis amigos en este caso se diría mes amis.
Uh-huh.
Entonces, ese me es lo que hace que tú puedas entenderlo en cuando lo escuchas, que se trata de los amigos, pero que si fuera un solo dirías un a mí, pero sigue siendo a mí solito, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, y eso me pareció genial, de que con eso es como si hablara el español las casa.
Uh-huh.
Entonces, ya, vale, y a veces algunas personas hablan así. Mira nomás los chilenos, que también los andaluces. Hablando, ¿no? Otro lo andaluce, somos una persona muy, muy buena.
Ajá.
O sea, ya, el contexto te ayuda a entender que no hay S, así que no te preocupes
sí.
si es que la S no se pronuncia al final de la Z o varias otras vocales. La E, por ejemplo, ¿la E se pronuncia o no se pronuncia al final de las palabras, Jimena?
¿Cuál? ¿La E?
La E.
No se pronuncia.
¿Sí?
Por ejemplo, hay algunas que no.
Ya.
Algunas.
Uh-huh.
Pero
ejemplo,
mira, por ejemplo, las verbos que te estaba diciendo, ¿no? Attendre. Sí, o sea, no dices una E fuerte como attendre o attendre.
Sí, por ejemplo.
Es attendre.
Sí, de repente.
No es una.
De repente, una gran muestra de ignorancia. Quizás cuando uno quiere imitar el francés y todo le metes con E, ¿no? Pero eso no es. ¿No? Le sillé. Senté ahí. Me senté.
Le tuyé.
¿Qué es le tuyé?
La tuya.
Ah, la tuya. No, la tuya. Entonces,
está re contra mal,
pero no es así,
¿no? Como que
pero sí el francés, de hecho, cuando tú cantas canciones, a veces pronuncian la E también, pero obviamente no se pronuncia E, se pronuncia E, ¿no?
Ajá.
Entonces,
como,
por
sí.
ejemplo, a ver, mujer, ¿cómo se dice mujer? ¿Se
femme.
Dice? Femme, ¿no es cierto? Entonces, femme, tú puedes pronunciar femme, pero a veces pronuncian femme. Entonces, hay una pequeña.
Se llama Fema, algo así.
Ah, ya, eso ya es la jerga.
Acentos, ¿no?
La jerga.
Ajá.
Sí, sí.
Pues sí, hay muchos. Me acabas de hacer acordar todo lo que pasé en esas épocas.
Sí.
Para poder acostumbrarme y aprender un poquito, ¿no?
Sí. El francés es una lengua que, la verdad, me ha dado mucho gusto estar aprendiéndola y cada cosita. Por ejemplo, la numeración es una cosa maravillosa del francés.
Oh, 80. Le 80.
Sí.
Por ejemplo, el 84, 84.
Claro, o sea, en otras palabras, la numeración
fuck.
Es, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, todo bien, 10, 20, 30, 40, 50, 60, hasta ahí todo bien, pero cuando quieres decir ya 70, tienes que decir 60 y 10.
Algo así.
70, eso es 70.
70.
Uh-huh. Entonces, 75 sería 75.
No, 75.
Ah, perdón, 75, claro, sí. Basta, 20, basta, 20. Tienes razón.
75, 76.
Y luego, y después cuando llegas a 79, que es 60 y 19, para llegar al 80 se dice 420, o sea, 80.
Ajá.
Y entonces, a partir de ahí, otra vez vas a contar hasta 80, 20, hasta
81, 82, 83, 84, 85.
Y así, 90 sería 90. O sea, a ver, literalmente eso es decir, 420 es 10.
Ajá.
¡Qué rayos!
Pero en Quebec lo dicen distinto.
Ellos dicen 80.
80.
Y ellos dicen 70 también.
70, ajá.
Eso es lo chévere, eso es lo chévere.
Go Quebec.
Mira cómo
no, mentira.
Go
Yo
Quebec
creo que...
si quieres eso.
Ambos es... tienen, ¿no?
Su... ¿Y cómo lo has solucionado eso para no confundirte, Jomena?
No me costó tanto, créeme. Pensé en un inicio que me iba a fastidiar, pero no.
Sí, es un susto,
mucho.
Es un susto,
mucho.
Es un susto. Yo me asusté
engañoso,
el primer día.
Es un susto engañoso.
Porque al final, cuando tú digas 85, por ejemplo, 95, ya no vas a ponerte a pensar en el 420. Simplemente vas a pensar que en tu mente dices 90, pero en lugar de 90 dices 80. Y simplemente, es como, no sé, bla, bla, chuchu. Entonces, 90, entonces ya, no pasa nada.
Chuchu, ok, ya. Lo que pasa es de que, por ejemplo, me acabas de hacer acordar, yo el celular, bueno, como saben, lo tengo en francés para poder acostumbrarme y practicar un poquito más. Uh-huh. Sin ningún otro ánimo. Y en realidad, cuando saco cuentas, muchas veces, finanzas y demás, yo tengo la costumbre de siempre preguntarle a Siri, que me calcule los números.
¿Y le preguntas,
¿sabes?,
en francés?
Y me había olvidado que lo tenía en francés. Entonces, de pronto era como que, Siri.
Estabas con la prisa.
¿Cuánto es? Ta. Y Siri, pucha, se hacía la... Casi
hacía
digo
la
algo. La judoka, como
diríamos. ¿Judoka?
Y de pronto no me respondía. Je comprends pas. Y dije, ay, Dios, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo lo digo? Sacar las finanzas, mis finanzas, decírselas a Siri en francés fue todo un reto. Fue como que 88.5 plus 8 plus 10 plus 15. Pero después me di cuenta que Siri no entendía el point. Uh-huh. Y tenía que decir virgule. Fuck.
Claro.
Ahí sí fue todo un show porque era.
A nosotros decimos 5.5, nosotros decimos, ellos dicen 5.5. O sea, literalmente 5,
no
dicen, vírgula o coma.
Uh-huh. ¿No? Entonces era todo un show eso. Mm. Decir, en vez de decir point y decir virgule y todo eso, me complicaba la situación. Dije, ¿sabes qué, Siri? Yo voy a calcular sola, gracias.
Pero por otro lado, una recomendación para si tú estás aprendiendo francés, bueno, te va a funcionar con cualquier idioma, pero si estás aprendiendo francés, cambia el idioma de tu teléfono al francés porque te va a ayudar. Cada día cuando desbloquees tu teléfono te va a hacer acordar que estás aprendiendo y pues esa forma vas a aprender un poco más de vocabulario y yo creo que es un buen síntoma de un buen estudiante que cambie por lo menos lo del teléfono. Y no es gran cosa, no es como si cambiaras si estuvieras aprendiendo hebreo o árabe y de pronto yo no te recomendaría, si fuera así, que inmediatamente lo cambies a ese idioma de tu teléfono. No, Jomena.
Pero, y no dejes que te influencie el comentario del resto de personas que dicen, ay, no, pucha, no, ya eres francés. Te haces la chévere, por eso pones tu celular. Saludos a mi hermano, que siempre me fastidia con eso. Pero en realidad no es parte del aprendizaje. O sea, yo creo que no es que quieras dártelas de políglota o de aprender
también,
un
eso también, sí,
aires
cierto.
De superioridad, sino
ejemplo,
que es para aprender, ¿no?
Claro,
y te quede claro.
En tu propia clase, si estás tomando clases de francés, eso me llegaba un poco,
a
¿no?
A mí también.
Que digamos, el profe dice, vamos a hacer
grupos
y vamos a comentarlo. Ok, yo me siento al lado de alguien y la idea es, pues, no que digas, oye, o sea, compadre, ahora te toca a ti, ¿no es cierto? Tú vas a hablar, ¿no? O sea, habla tú, después yo voy a hablar. O después, tú vas a decir que que estás con sueño y después yo voy a decir que qué tal si hacemos ejercicios. ¡No puedes, caray! Aunque sea para ponerse de acuerdo, tenemos que empezar a decir en francés.
En francés.
Porque son más fáciles, es decir, tu sais, qu'est-ce qu'on va faire. Así, aunque sea lentito.
Hoy compare.
Es que quiero hacerlo gracioso.
Bueno, no importa si lo haces mal. Lo importante es que tengan la intención de ya cambiar el chip en su cerebro y que están aprendiendo tu
idioma.
Claro,
y eso no te hace pedante.
Y eso no te hace
un
ñoño, ni un nerd, ni un pedante. Exactamente, solamente te hace una persona que te guste y que quieres aprender.
Por supuesto.
Por eso creo, en muchos casos, que a veces tenemos... Bueno, yo he tenido muchos compañeros peruanos y la mayoría son como... Ay, bueno, voy a clases porque, pucha, necesito certificado para la universidad. O porque, ya, pues, mis papás han matriculado, ¿no?
No saben.
Quieren
que
sea bilingüe, así. Pero no saben, en realidad, que quieren aprender el idioma. No, o sea, no es que quieran aprenderlo. Es como que se sienten forzados, o sea. Porque tal vez también esto tiene un poco de culpa el sistema educativo que tenemos, ¿no? Yo podría decir que sí, que hace que un idioma sea un poquito más aburrido, no sea tan divertido. Entonces, sí, yo creo que todo funciona. Y se supone que desde que tú entras a las clases, bueno, al menos donde yo estudié, era que trates de hablar en francés todo. Y eso te ayuda mucho. Así no sepas exactamente cómo decirlo, pues intenta, ¿no?
Claro,
no sí, hagas sí. la el diálogo que Boris acaba de hacer hace un segundo. Oye, compadre.
Sí, ¿cómo te llamas? No sé, digamos, estamos en francés tercer mes, ¿ya? Y ¿cómo te llamas? Hagas una presentación y algo tuyo, ¿no? En francés el profesor dice, tu vas faire une présentation.
Tu vas te présenter dans la classe.
Y entonces,
y si pues, claro, en sería... Tout le temps, mais...
Claro, ya es posible hacerlo, ¿no? No vas a decir, profesor, ¿puedo hablar en español? No, eso ya no, pues no, no pasa nada. Pero, ya.
En fin.
Si quieres aprender francés, es una lengua muy bonita, vas a tener una experiencia muy agradable con los sonidos, con las curiosidades que ahora te hemos hecho un poco de spoiler, lo que te va a pasar si es que quieres aprender el francés, pero yo sé que va a ser muy satisfactorio y no lo hagas si es que es por un certificado, para nada, no vale la pena, en sí ningún idioma, por un certificado no.
Ya hablaremos de este tema después,
sí,
porque tú tienes contacto directo con digamos... bastantes personas que tienen que hacerlo también por necesidad, por así decirlo,
sí,
¿no? Entonces,
sí, sí. Algún día hablaremos de eso.
Sí, vamos a tener que hablar, este diálogo queda pendiente, ¿no? Los idiomas y nuestro sistema educativo en el país.
Sí, exactamente. Entonces, quisiera yo seguir hablando más, pero va a haber más programas. Vamos a invitar a alguien que nos va a hablar en francés. Vamos a tener un programa en francés completamente. Así que ahí vas a escuchar cómo chapurreamos el francés, especialmente Jimena. Y...
¿Qué es chapurrear para ti? O sea, ¿a qué te refieres? ¿En qué sentido lo estás diciendo?
Chapurrear es hablarlo mal, pisoteando el idioma.
O sea, me cagas.
estoy molestándote.
Je pense que
sí, sí,
on parle bien. Je pense que les deux on parle très bien le français.
Ouais, mais une personne qui parle français nativement doit nous dire la même chose.
J'espère.
Sí, sí, exactamente. Entonces, muchas gracias por escuchar Polidiotas y hasta la próxima.
Hasta luego, no se la pierdan.
Chao.